que, bueno, la detención del padre por abuso, por violación, ya se ha determinado. La tenemos en línea. Noelia, te escuchamos.
¿Qué tal? Sí, estamos en el centro de la ciudad. Está presente Catísimo, quien va, es la madre del niño, y va a dar comienzo a esta conferencia de prensa su abogado, Fabián del Sam. Estamos tomando un tiempito porque ella está muy nerviosa, lógicamente, ¿no? Una situación que tiene, que ya hizo público a través de las redes sociales, y ahora por primera vez le toca hablar frente a cámaras y frente a micrófonos, ¿no? Le cuesta mucho, por eso va a hablar una vez, y estamos todos los medios de Iguazú presentes, ¿no?, para escucharla. Ella se está tranquilizando y vamos a tener las palabras. Puede comenzar el abogado, ¿no? Como les decía, Fabián de Sá, nos va a dar el visto bueno y comenzamos Carmen.
Perfecto, Noelia, estamos allí. Cuando, bueno, se dispongan, vamos a comenzar. Nosotros intentamos hablar con ella fuera del aire, lo hicimos en varias oportunidades, pero bueno, se ha optado por esta situación, ¿no?, de brindar una conferencia para todos
ahora
los medios.
Ahora escuchamos. Bien. Ahora escuchamos a Fabián.
Muy buenos días para toda la comunidad de Puerto Iguazú. Hoy nos encontramos este caso en el cual nos vemos obligados a dar una información, por lo menos, o al menos necesaria, en este caso que conmueve a toda la comunidad y a cualquier persona, donde, bueno, tenemos este hecho de abuso, que, bueno, a cualquier padre o madre, persona o habitante de la ciudad, bueno, se encuentra interesado y conmovido por lo que ha sucedido. Queremos, junto a la madre de la víctima que está aquí con nosotros, que es la denunciante en la causa, darle la mínima información necesaria que pide la población. Era algo que no lo queríamos hacer público, pero en circunstancias, bueno, la madre se vio obligada a usar sus medios y todas sus herramientas y fuerza y voluntad de sacarlo a público para que, bueno, la justicia en este caso avance y da un rumbo en una causa que ya venía desde el mes de mayo del corriente año y del año que ya se va. Fíjense, estamos hablando a esta altura ya definiendo el año 2018, una causa que se inicia en mayo. No encontramos a este despertinamente, sorprendentemente, ante esta situación donde el acusado hoy no se encuentra a disposición de la justicia por lo que aparenta. Vamos a dejar la palabra a la señora Katy para Katy Simón, lo que la conocemos, le decimos Katy. Bueno, ella va a hacer un resumen de cómo vivió este tiempo, teniendo en cuenta que esta defensa es la que recurre a nosotros hace aproximadamente 2 meses, teniendo en cuenta que lo acompañaba otro colega como querellante en la causa. Ella se constituye como querellante y, bueno, nosotros intervenimos hace aproximadamente 2 meses solicitando nada más algunas medidas que, bueno, creíamos pertinentes para la causa, y hoy nos vemos ante esta situación. Antes de pasarle la palabra a Katy, bueno, también queremos hacer este llamado a la reflexión a toda la ciudadanía, en el cual, sin duda, necesitamos un cambio urgente en nuestro sistema. Esto habla a las claras de lo endeble que está nuestro sistema de justicia. Me refiero al sistema inquisitivo, justamente. Y es por ello que muchas cosas, bueno, se retrasan, se demoran, o esta situación no encuentra sorprendida a todos, así como creemos que hasta la propia justicia se ha visto sorprendida. Así que, bueno, le cedo la palabra a Katy para que cuente un poco sobre la situación y lo que dice a todos.
Bueno, es muy difícil para mí, buen día. Yo hice la denuncia en el mes de mayo, cuando mi hijo me confirma los llantos que el padre mostraba video pornográfico y me hace referencia a una situación que él me cuenta cuando era muy chiquito, que tenía 4 años y medio, 5, cuando fuimos a vivir a Oberá, que recién habíamos llegado. El padre le pedía que le haga el practique sexo oral, y después, entonces, digo, exaltada, digo, ¿cómo? Con toda la furia, y ahí me empieza a negar. Y me dice que era mentira, que yo iba a llamar a la policía, que era mentira, y era mentira. me asesoro con un abogado y me dice, lo mejor que puedes hacer es mandarlo a la a un psicólogo para que te saque, para ver, para que vea el fondo de la cuestión. Se me hizo muy difícil no ver a conseguir un psicólogo hasta que vi con Marco Varela. A Marco Varela le llevé todos los dibujos porque yo no entendía la conducta de mi hijo, le costaba mucho adaptarse a la escuela, pasaba muchas cosas, quedó tartamudo, jugaba con su instrumento. Muchas cosas que le fueron pasando y bueno, este psicólogo, Marco Varela, fue un año, después fue el otro año. Y a mí siempre me quedó esto, o sea, y aún así yo me separé del padre Santino cuando él tenía un año y medio por un hecho de violencia que ejerció con nosotros. Y nunca a mí, ni así se puse el régimen de visita y todas las boludeces que, porque yo creía necesario que Santino tenga una buena relación con el padre. Nunca le negué, cuando vivía en Oberá siempre lo traía, porque él no iba porque por su trabajo. Entonces cuando hice la denuncia, había tomado al señor Quintana, no sé, Walter, como abogado, donde me pedía la suma de 120 mil pesos, que para mí era una locura, y pero permiso, yo iba a hacer cualquier cosa. Fue pasando el tiempo y él me decía, yo no puedo pedir nada ahora, no voy a pedir nada, porque quiero ver cómo ataca la otra parte. Y para mí no era un juicio por trabajo, para mí era la vida de mi hijo y yo no necesitaba buscar pruebas. O sea, había que, bueno, ahí sucedió el otro día en la cámara, no, ahí lo revisaron. Santino se desvistió todo y no se desmontó. Después sucedió la cámara jefe, donde él siempre fue un nene muy cerrado, no me contaba nada de la escuela, ¿no? Él se cambió tres veces de escuela con todo lo que le pasaba. En la cámara jefe. Después, ahí nomás seguido, tendría que haber venido la pericia psicológica. Yo no entiendo, y le pedí la explicación al señor juez y me dice, ¿te parece que esto va lento? Le dijo, para mí va rapidísimo. Tengo entendido que la etapa de investigación dura 90 días. En un caso como este, que se trata del abuso a mi hijo, pero yo quería llegar al fondo de la cuestión. Así fuese el padre, así fuese cualquier persona. Yo quería saber qué pasaba. Y pasó un montón de tiempo, Quintana solamente me mandaba, acordate de pagar tus honorarios, acordate de pagar tus honorarios. Y no pasaba nada. Yo necesitaba cerrar un
ciclo. Pero no,
claro. Yo necesitaba, por la salud mental mía y la de mi hijo, quiero cerrar esta etapa. Entonces, bueno, ya estaba con mucha bronca y buscando abogados por todos lados, hasta que una amiga me dice, ¿por qué no sé si está el señor dónde está? Entonces ahí hablo con él y ahí es donde las cosas empiezan como a mover un poco, a moverse. Se hizo la pericia psicológica con dos peritos partes. Yo no quería con los peritos partes porque para Santín, imagínate que fue tan difícil hablar en la cámara Césel. Para él esto era un secreto, como para todos los niños que lo sufren. Entonces, fue la pericia psicológica, donde dio positiva, donde cuenta todo lo que le hacía el padre. Creo que escribió también, me dijeron. Quiero destacar el trabajo del psicólogo del juzgado, que fue muy serio, muy respetuoso. También mi perito parte era Sabina Marchese, la otra perita no me acuerdo el nombre, y los tres sacaron la misma conclusión. Santino tiene un quiste en la cabeza de 4,2, 4 por 2, no sé cuánto, donde lo llevé en el octubre de urgencia, estoy con ese tema también, debe ser, y muchos dolores de cabeza. Tenía que viajar en diciembre para ver si lo opera, no sé pasa. Entonces, ahí me cita el juzgado en diciembre para hacer la pericia bajo anestesia. Ah, no, primero eso es la pericia sin anestesia, de vuelta, donde Santino se desviste, lo ponen en forma para revisarlo. Él se dejó un rato, pero después le dolía, claro, estaba incómodo. y después ordenan de vuelta la pericia bajo anestesia que la había pedido. En realidad yo la pedí siempre porque hubiese sido menos traumático para mí que le hagan eso de una al principio y cerrar la investigación. Y yo quería llegar a saber la verdad. Y cuando el día 19 lo interno y al otro día le dan al positivo, todos los enfermeros hablando ahí adentro mientras también no se despertaba de la anestesia, dio positivo. En ese exacto momento, el juez tendría que haber ordenado la detención. Escuché por ahí que dicen que el abogado no se presentó. El abogado se presentó, pero él estaba ocupado para pedir la detención. Y el juez estaba ocupado. Y así mismo, o sea, con todas las pruebas, yo fui, me encontré con él y me hicieron asumir a hablar con el juez. Y el juez me dice, no lo puedo poner preso porque es una persona que tiene un trabajo estable, porque le falta la pericia psicológica que es en febrero, porque no presenta un riesgo para la sociedad. Y es, ¿dónde? Sí, excusa, no sé, o sea, yo no sé qué hay detrás de todo esto, quiero entender qué hay detrás de todo esto, porque cuando ya fue la pericia positiva, la psicológica, y ahora con esa prueba de acceso carnal, en ese exacto momento tendría que haber pedido la prisión. O sea, acá no entiendo la jugada de Quintana, la jugada del juez, porque para mí jugaron con la salud de mi hijo. Esto se tendría que haber resuelto en el mes de mayo, tres meses, no sé, como mucho. Y aparte la revictimación de mí por todo el tiempo, y yo necesito cerrar esto, yo necesito sacarlo adelante. Y lo hice público por la contestación del país, porque me parece una vergüenza la ninguneada, la correada, como, sí, yo no entiendo de leyes, pero somos 2 por 4, y el tipo, ahora que se confirma que es positivo todo, tenía que estar preso. Ordenaron la orden de captura cuando el 24. Entonces, tuvo tiempo, el tipo se paga miércoles. Una chica le manda mensaje y le dice, él no pidió plata porque estaba para irse de junio. El tipo se fue. Bueno, ese es el resumen de toda esta historia horrible que me toca vivir a mi hijo. Nunca quise hacerlo público. Nunca quise hacerlo público, pero no me quedó otra. No me quiero esperar porque
¿cómo se está trabajando? ¿Tuvo la posibilidad de hablar con el tema, a través de la prensa también, y por supuesto saber y conocer
el detalle? ¿Se
está buscando en toda la
Argentina? Sí, ayer observaban el expediente, está el pedido de captura, liberaron todos los oficios correspondientes de las distintas fuerzas. Obviamente, acá nunca tampoco pretendimos la captura en sí misma, en la sola captura. Siempre de este lado quiere hacer y aportar todos los elementos que pueda para llegar a la verdad más aproximada, para que esto, en un juicio o un debate oral, se dirima la cuestión. Pero sí, la verdad que sentimos mucho esto lo que está sucediendo, debido a que muchas cosas no puedan salir a la luz, o la respuesta ahora se ve demorada, encima estamos en una etapa que se conoce como historia judicial, en el cual, bueno, quedamos en ese estado de stand-by, por así decirlo, donde muchas cosas quedan.
Pero más allá de la serie, el pedido de la ciudad, una vez que se encuentra, lo tienen que detener hasta que se realice
fuera de la norma. Sin duda, y también nosotros queremos que la parte acusada tenga también todo el derecho de defensa que se merece. Incluso en esto, recordemos cómo se llega a esto, también no se dejaba revisar, en el cual el chico, bueno, estaba en una pericia psicológica, no se le pudo convencer de hacerse la revisión médica, eso fue bajo anestesia, y bueno, también la otra parte podría haber optado por tener un médico de parte, en el cual, bueno, se garantice o se vea garantizado o asegurado el examen donde esté por lo menos la vista de la otra parte, cual no se hizo. Tenemos este informe médico que la verdad lo que sí puedo criticar al juzgado es el manejo de la información, porque el resultado del examen médico sale a la luz antes de tiempo, antes de la vida judicial, antes del pedido de captura, y por eso le suceden estas cosas. Así que esta es la parte en la cual por ahí abro un paréntesis, abro conmigo y digo, ¿qué pasó acá con esta información? Esta información se debe manejar con absoluto cuidado, no es porque nosotros no querramos hablar con la prensa o dar entrevistas todo el tiempo sobre este caso, ahora lo decidimos hacer nada más porque, bueno, ha trascendido de tal manera donde la sociedad se encuentra como vive y, bueno, todos somos personas, seres humanos, y la verdad que esas cosas nos conmueven a todos. Pero la verdad que ahí está la gran falla, creo yo, en todo este proceso donde hoy no encontramos al acusado.
¿Hay está previsto una ayuda en esta situación de la justicia? ¿Quería crear una justicia? ¿Ha pedido eso?
Sí, la madre ha hecho todos los esfuerzos necesarios, ya el chico se encuentra acompañado psicológicamente, rodeado de sus familiares, bueno, de parte de su madre. Este proceso lamentablemente no tiene nada que hacer, ha dicho lo suyo y bueno, se lo ha revisado. Es hora de que el chico, bueno, dejarlo descansar y que tenga una vida normal como todo el chico, ¿no?
¿Cómo toma la doctora de estas declaraciones? Porque hasta instante, que le fue más difícil,
mira, hay que ser bastante objetivo en esto y cuidadoso y también respetar la ética ante colegas, no quiero hablar del trabajo anterior, pero la verdad que el abogado no tendría que pedir la detención para que eso se suceda. También, si bien es cierto, su señoría, yo creo que ha tratado de garantizarle la defensa al padre en lo que está su máximo alcance, pero esto falla el día en que sale, que tenemos el resultado médico, nada más. No creo que haya habido una mala fe. La madre tiene derecho a sentirse como se siente, obviamente, y como se sentiría todo padre. Uno en este lugar por ahí tiene la obligación de ser un poco más objetivo, y sí, bueno, lo que está mal decirlo abiertamente, como siempre le dije, lo fui claro con todos ustedes, o sea, en cualquier causa que me toque. Acá sí ha habido una mala práctica en el tema de la información. Cuando tenemos el resultado médico, sale a la luz, en el cual, bueno, le dan tiempo al acusado para que hoy suceda esto. Que no sé si ayer vi que le pusieron estado prófugo porque tenía una restricción de no ausentarse en su domicilio. Así que más allá de todo, como... Mira, más allá, bien o mal, en nuestro sistema tenemos el fiscal, en el cual está primero la madre. Imagínese si todas las causas de abuso, la madre depende de un abogado querellante particular que cuesta dinero, obviamente, para que se produzca una detención. No, nuestro sistema es malo, pero no es tan malo en ese sentido. Está bien que a un acusado, bueno, se pueda presentar ante la justicia, dar su versión, como en este caso pasó, expuso su argumento, estuvo a derecho, pero bueno, acá se demoró el examen médico, que no se tendría que haber demorado. Esto empezó en mayo y estamos en diciembre, fines de diciembre. Esto fue la semana pasada, el día 21 se presentó el informe formalmente ante el juzgado, de mayo al 21 de diciembre. Entonces vean este tiempo, ahí creo que está la falla. No están, porque tampoco Katy quería la detención desde el primer momento. Ella hace la denuncia sospechando. Luego, bueno, va indagando en la convivencia con el chico, bueno, va aportando elementos y va reuniendo, atando cabos sueltos que le cierran a esta conclusión que llegamos hoy en día. Katy nunca, tampoco me, la madre tampoco me dijo, bueno, quiero que se lo detenga ella mismo. Ella quería la verdad y bueno, hoy avanzamos en este proceso. Hoy tiene todo el derecho del mundo, como cualquier padre, como cualquier persona, de estar enfadado, enojado con la justicia que...
La última, de acuerdo a la nota que fue, para cerrarnos
parece una locura, a ver, intentar todas las veces a ver si se deja. Santino está mal, está traumado, o sea, a mí me parecía que de buenas a primeras que se había dejado y que la doctora del juzgado sugirió al juez hacerlo bajo anestesia. En ese momento, para mí, como madre, tendría que haber sido bajo anestesia. Y esto fue en mayo. Y pasó mucho tiempo. No fue ahora, fue en mayo. En mayo, bueno, yo lo decí. Él nos dejó y pasó todo ese tiempo. Entonces, y ahora de vuelta, y encima por mensaje de texto, che, no vení a traerlo porque me parece una locura, vamos a revisarlo de vuelta. Ahí fui con Santi, no sé yo, después de la pericia psicológica, y después, bueno, baja anestesia. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Me parece que el juzgado no hace bien su trabajo. Me dijo eso, yo tengo 40.000 casos, pero todos los casos son importantes. Y más sobre no tengo mucho, o sea, hay muchos presos. Yo creo que el niño tiene prioridad ante cualquier cosa.
El juez hablaba de un caso atípico. Falta capacitación para poder manejar este tipo de situaciones, que deben ser muchísimos más, ¿no? De niños que no pueden hablar y no pueden contar, poner en palabras lo que vivieron.
No, sí, si bien hubo puntos, la verdad que nunca también, tampoco me había tocado, mi carrera es corta y esto, o sea, tengo un comienzo, digamos, bastante breve, pero tampoco me había tocado una oportunidad, bueno, que el chico, en este caso la víctima, no se deje revisar, pero esto se podría solucionar con una pericia psicológica rápida y en el cual tanto yo como la defensora de menores habíamos manifestado que se lo intento convencer de lo importante que era la revisión médica en la misma pericia, pero bueno, esto no sucedió. Bueno, como Katy dice, ella empezó con esto en mayo y la verdad que nosotros intervenimos en noviembre.
Dijo la madre, dijo que el cliente en mayo, recién cuando el abogado toma la causa más seriamente.
Claro. Aparte, Quintana renunció un día hoy al juzgado y tenía que firmar un papel que él había renunciado por comunicación.
¿Cuáles son los pasos, abogado, que usted en principio tiene que tomar la causa y que ayudó a que esto se acelere?
A simple vista, por los relatos de la madre, bueno, ya creo que lo primero que le había dicho a Katy, le digo así porque la conozco, era que, bueno, se tendría que llegar a la pericia psicológica, y era justamente, estaba pedido ya por el Ministerio Público, pero no se había realizado la misma. Y ahí empezaron a dar en los pasos que faltaban. Después de la pericia, vendría la revisión, que la revisión se había completado. Sí, la verdad, es atípico, y que no se deja revisar. Por ahí, de hablar, es normal que el chico con esa edad no quiera hablar, no quiera contar. De hecho, con su madre costó abrirse, costó contarle. Estos casos, la verdad que a veces como padre uno no puede creer, pero también es cierto que esto sucede en lo más intrafamiliar posible, donde hay un lazo de mucha intimidad, de mucha confianza, y la verdad que cuesta también ponerse en el lugar de acusador y decir, bueno, este es el culpable. La madre, bueno, quería sacarse todas las dudas y vamos a este. Acá nos falló la madre, nos falló a ver la sociedad, los testigos, porque esto es un delito también de manos propias. No hay testigo para este tipo de casos, ¿no? Prácticamente, más allá que de una referencia de buena o mala conducta del denunciante o del denunciado, Son casos, la verdad, que para trabajarlo con cuidado, pero lamentamos a que se llegue a esta situación. El resultado médico sale a la luz tanto de tiempo, es lo que más lamentamos. Porque que haya esté detenido hace un mes o esté a partir de ahora, la verdad es que no cambia nada, la condena va a ser la misma y el tiempo a cumplir será el mismo si es que es condenado en un debate oral y público.
Sí, quiero hacerla porque por todo eso que pasó y en el proceso de, bueno, cuando lo llevó a Santino en cámara Gesell, habían un montón de nenes en espera por lo mismo. Sé varias situaciones, muchas madres me escribieron que tienen el mismo caso. Entonces, es para pedir justicia por todos los niños que son abusados, las madres que no son escuchadas, los expedientes que se han guardado, el proceso lento que tenemos. Eso, para acompañar a todas las familias que, y por muchas cosas que no hablan y que les pasa lo mismo, que se animen a contar, que denuncien, porque eso es un trauma de por vida. A mí sí me devuelve a mi hijo íntegro y yo no sé cómo voy a revertir la situación, cómo se hace para sanarlo, cómo... Si sentimos de un nene bueno, si el día de mañana no le pase lo mismo, no haga lo mismo, necesita terapia de por vida y que entienda la sociedad que esto no tiene que ser un tabú y que no hay que guardarlo, no hay que esconderlo. Yo no quise poner a mi hijo. Pero me pasa en la escuela, Santino sufría mucho bullying porque él es gordito, por su misma ansiedad, por todo lo que le pasa. Y hay muchos casos parecidos al de Santino. Eso me parece justo que el día 28, el viernes mañana, se sumen todos y me acompañen en este pedido por Santino y por toda la... A las 5 de la tarde. Nos vamos a concentrar en la plaza de San Martín y vamos a marchar hasta el lugar. Si bien ahora están en feria, pero que es una manera de que la justicia sienta que los chicos no, con los chicos no. Nada, que estén atentos a lo que manifiesta el chico, a cómo se comporta. Eso viene hace mucho tiempo, mucho tiempo, inclusive antes de la conducta de Santino, antes que yo, antes de ir a Oberá, porque por mi trabajo tuve que ir a Oberá. Entonces, que estén atentos a la conducta, a cómo se expresa, a qué le pasa en la escuela, por qué los chicos no lo aceptan, por qué él rechaza el roce, el ver personas sin remera. Un montón de cosas hay que estar atentos y hay que denunciar, no hay que callarse. Yo a Santino nunca le prohibí el padre. Siempre quise el vínculo de ellos dos porque yo soy hija de padres separados y es difícil. Es difícil cuando los padres se separan y se corta a veces de una el vínculo. Entonces, a mí me pareció lo más sano para Santino que tenga a su papá. Siempre llamaba por teléfono, siempre insistía, toma Santino, habla con tu papá, esto, lo otro, y él, bueno, yo no quiero hablar de él. Pero,
sí. Bueno. Estuvimos escuchando las palabras de Catherine Simón, la madre del niño, de su abogado Fabián de Sá.
Lo que quiero saber es que la madre diga el nombre de este hombre, porque ella, bueno, expuso su rostro, su nombre, el del niño y el del hombre. Queremos saber al aire, si nos puede decir.
A ver, está muy emocionada, no sé si, Katy, por último, solamente, vos expusiste el tema, te expusiste vos, a tu hijo. ¿Podés decir el nombre del acusado?
El nombre del acusado es Carlos Rodrigo Uliel. Trabaja en el Casino Iguazú. Y nada, ahora lo están buscando por todos lados. Tiene pedido de captura, no sé cómo se llama.
Perfecto. Bien.
Bueno, la escuchamos.
Bien, Carlos Rodrigo Oulier, entonces, sí. Este hombre que trabajaba en el trabaja en el casino, ¿no?
Sí, está pidió licencia, ¿no?
Pidió licencia.
Y a partir de
está
ahí
prófugo. Bueno.
Sí, no, pues según nos explicaba el juez hoy, de acuerdo a lo que presentó su abogado, hoy tienen que resolver el tema de la extinción de prisión.
Además,
hoy
¿no?
tiene que resolver, según lo que nos contaba el juez.
Al finalizar la nota nos dijo que el pedido de captura está a nivel país e internacional también.
Claro, pedido de captura internacional.
Bien.
Bueno, esto habla, ¿no? Relató, contó todo lo que vivió a lo largo de este año, esta madre, ¿no? Por, en esta causa de abuso contra su hijo, ¿no? Yo me refería al tema de la falta de capacitación en el Poder Judicial para poder manejar estos casos. Porque muchos niños, imagínense denunciar a su padre biológico, muchos niños le va a costar poner en palabras
claro.
y contar inmediatamente lo sucedido. Es algo muy, muy, muy íntimo, que ni siquiera me puedo imaginar lo que pasa por la cabeza de un niño en esa situación, ¿no?
Exacto.
Y
exacto.
no revictimizarlo, todo lo que tuvo, los procesos que tuvo que pasar hasta poder llegar a este último examen y prueba definitiva, ¿no?
Uh-huh,
y que el juzgado hasta ahora no lo toma como prueba definitiva porque tiene que esperar el proceso de derecho del acusado. Pero son pruebas contundentes, ¿no? Y todo lo que pasó en el transcurso de este tiempo, ¿no? A eso me refería, la falta de capacitación en el Poder Judicial y las fallas que tiene el Poder Judicial en ese sentido, ¿no?
Bien.
Porque imagino que debe haber muchos casos más sin denuncia y que los niños no pueden contar.
Claro, ¿no? La relación, como decía la propia madre, ¿no? Que le insistía, tenés que hablar con tu papá, anda a verlo, nunca se negó a esta situación, ¿no? De que el niño viera al papá, ¿no? Asiduamente,
claro.
o que se comunicara con él. Ya decía, yo insistía que llamara al padre, tomá, hablá. Bueno, se cerró la conferencia, ya se alejó el abogado
sí.
y la señora.
Sí,
¿sí? Bueno.
Bueno,
Noelia, te agradecemos este contacto aquí en la mañana. Muy amable.
Hasta pronto.
Hasta luego. 10 de la mañana, 48 minutos, en la República Argentina. Estuvimos allí en esta conferencia de prensa que brindaba la mamá de este nenito de apenas 9 años, ¿no? El relato y las palabras desde cómo comenzó la situación y del abogado también defensor en este caso.